Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos, amigas de Niketán, bienvenidos. Comenzando el otoño desde FM Radio Cultura, trayéndole muchas buenas noticias sobre India y aparte un invitado muy especial que desde España acaba de editar un nuevo libro sobre los fundamentos y las bases del yoga, así que vamos a estar compartiendo la palabra con el Swami Satyananda Saraswati. Vamos a recibir a nuestros auspiciantes, los que nos vienen acompañando para estar todos los lunes junto a ustedes, y ya comenzamos con nuestra entrevista central.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura, Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Amigos y amigas de Niketán, tenemos hoy una visita muy especial, un sabio amigo de la casa, al que, aunque vive lejos de nuestra tierra, está frecuentemente presente en nuestras emisiones, y me estoy refiriendo a Swami Satyananda Saraswati, que está comunicado con nosotros desde España. Bienvenido, Swamiji Pranam, bienvenido a Niketán.
Salutaciones, un placer y un honor estar de nuevo con vosotros, Gustavo, y compartir unos momentos.
Nos hemos comunicado en esta oportunidad porque en España acaba de editarse en el prestigioso sello Kairos un texto que creo que va a ser de fundamental importancia para todos los practicantes del yoga en el mundo de habla hispana, y que es Las bases del yoga. ¿Qué lo ha llevado, Swamiji, a escribir este texto?
La razón de este texto fue la observación de cómo, si bien es buena noticia que el Hatha Yoga se haya expandido tanto, haya llegado a tantas personas, también podemos observar cómo muchas veces esta enseñanza se va alejando de sus fuentes, de su cosmovisión, de su metafísica, de un potencial para llevar a la persona hacia la meditación y hacia estados de conciencia elevados, y se queda en simples movimientos. Entonces el libro se acoge, simplemente cita estas fuentes del yoga, como pueden ser primero las Upanishads, luego los Yoga Sutras de Patanjali, la Bhagavad Gita, luego específicamente el Hatha Yoga en el medievo, mostrando que la función del yoga no es solo un cuerpo más saludable, no es solo una mente un poco más ligera, sino entrar en espacios de trascendencia, entrar en espacios de plenitud. Que el yoga es un camino espiritual, no podemos apartar la postura, el asana, que es un pequeño paso, de la gran meta y proceso que es el yoga.
Este fenómeno al que usted se refiere está inscrito en el significado que hoy día tiene la palabra yoga, que parecería haber sido dejado de ser unívoco y no saber bien específicamente a qué se refiere. ¿Cómo definiría usted, Swamiji, desde esa perspectiva global, integral, tradicional y a la vez viviente, lo que es yoga entonces?
Bien, más que dar mi definición, que no tendría mucho sentido, por ejemplo, el gran Vyasa, en su comentario a los Yoga Sutras, en el primer sutra, dice: yoga es samadhi, yoga es absorción. Dicho en otras palabras, el yoga es un medio para canalizar esta aspiración a la infinitud que siente el ser humano. Todos aspiramos a una infinitud. En la situación corpórea no nos sentimos completos y queremos aspirar a algo más grande. Entonces, el yoga es un conjunto de medios, métodos que nos llevan a este reconocimiento de la plenitud interior.
El fenómeno al que usted hacía referencia al comenzar no es un fenómeno nuevo en el sentido que el yoga tiene varios miles de años de historia en la India y como tradición viva ha venido permanentemente adaptándose a lo que ocurre a su alrededor como un árbol, pero sin perder su naturaleza propia y sus raíces. Y esto es utilizado muchas veces como motivo, como excusa o como explicación para este fenómeno. ¿Cómo lo ve usted en ese difícil equilibrio que hay a veces entre no pretender que algo se quede rígido y se muera, o que con la excusa de hacerse flexible se pueda transformar en cualquier cosa?
Muy interesante pregunta. El yoga, como bien dices, ha estado en proceso de transformación, de evolución, adaptando nuevas posibilidades, pero sin perder su meta, sin perder su claro propósito, que es ir hacia el interior y descubrir este espacio de plenitud. Si olvidamos este fin, que es ir a este espacio de plenitud, y nos quedamos en la pura postura estética, para un cuerpo pues, bello y más saludable, hemos dejado el yoga muy empobrecido. Entonces, es casi una plegaria a los profesores de yoga que se formen, no en la postura, en aquello a lo que la postura debería de llevar. La auténtica asana, la auténtica postura, no es una postura física, es un estado interior, es un estado de no mente, es un estado de sentir el gran espacio de la conciencia en nosotros. Esta es el asana real. Entonces, reenfocar este yoga. Perfecto, ha llegado muchas personas, sí, pero volvamos a la esencia, démosle toda la fuerza que tiene, porque la tiene un grandioso poder.
Usted no azarosamente ha mencionado en esta respuesta a los profesores y les dedica una parte en su libro, en este libro que recordamos a nuestros oyentes, se acaba de presentar en Editorial Kairos y próximamente estará disponible también desde aquí en Argentina. Usted le dedica un ítem particular al rol que tienen los profesores de yoga en esta perspectiva y en esta necesidad de un, evidentemente, de un esfuerzo, de una preparación. ¿Qué más podría ampliarnos, Swamiji, en torno al rol del profesor de yoga, que hoy día es un rol, podríamos decir, social, más dentro de las sociedades occidentales, ¿no?
Sí. Démonos cuenta que el rol del profesor de yoga, incluso del centro de yoga o el estudiante de yoga, es algo nuevo, algo que tiene 150 años. Empieza en India y se traslada a Occidente y ahora en todo el mundo. Antiguamente estaba el guru y el discípulo. Había un aspirante, una persona que con ansias de encontrar su esencia, encontrar la plenitud, acudía posiblemente a un ashram, a un sabio. Vivía con él una vida ascética, una vida de dedicación, de servicio, de estudio, de práctica, y esto daba un fruto. En algún momento se crea el primer centro de yoga y personas que simplemente por pagar una cuota asisten, hacen una serie de posturas y regresan a casa. Bien, las posturas son benéficas, las posturas equilibran el prana, el equilibrio del prana equilibrará la mente. Pero este profesor debe de recordar las antiguas raíces de dónde viene su función y debería de intentar compartir la cosmovisión, los yamas y niyamas, ¿no? La no violencia, la veracidad, el no acumular innecesariamente, el uso adecuado de la energía del cuerpo y de la mente. ¿Para qué? Para que este yoga dé fruto de verdad y no se quede en algo muy cercano a la gimnasia, que es lo que nos encontramos. Aquí el profesor, que a veces le dan un título, que simplemente ha leído unos versos de la Gita, unos de Patanjali, y quizás no ha leído ni un Upanishad completo, pero ya le dicen que es profesor, está en cierta manera desproveído de la gran sapiencia del yoga. Y aquí viene su deber en formarse, sea bajo un maestro o por su cuenta, pero el yoga es esta formación continua para poder luego expandir una doctrina, un método con todo su poder. Si no, se va quedando empobrecido y empobrecido.
A veces, por un lado, estos profesores se sienten un poco aislados o retraídos o temerosos para seguir dando este paso, pero a la vez, al menos lo que observamos en Argentina en los últimos 15 años quizás, es que ante la experiencia de que llega un momento en que la práctica sola de asanas se vuelve insuficiente, se nota una especie de renacimiento de la necesidad de volver a las fuentes. ¿Usted comparte esta visión? ¿Le ocurre algo similar en su tarea en Europa, Swamiji?
Sí.
Bueno, usted ha estado también aquí, ¿no? De visita previamente a la pandemia.
Sí, sí. Tanto aquí, tanto en Argentina, como en México, como en España, observo que hay muchos profesores que llegan a un punto que dicen, bueno, muy bien, dominamos la técnica, dominamos el asana y el pranayama, pero ¿y ahora? Y esto pienso que es un punto de inflexión. A partir de aquí empezaría el gran yoga. Recordemos que en todos los textos de Hatha Yoga, porque cuando hablamos de yoga casi siempre nos referimos al Hatha Yoga, el yoga de las posturas, que el Hatha Yoga es el primer paso para llevarnos al Raja Yoga. Así lo dice Svatmarama en el Hatha Yoga Pradipika y lo dicen en estos textos. Entonces aquí empezaría el gran yoga, que es el yoga de la concentración, de la meditación y de los estados de absorción. Y aquí está el gran, en cambio, el gran don, la gran aportación del yoga serían estos últimos pasos.
Una parte importante del libro es un capítulo denominado Los 7 errores comunes, donde justamente usted reflexiona sobre estos fenómenos, y hay dos imágenes que me parecen bastante poderosas. Una, que el yoga no termina en el mat, sino que solo empieza en él y desde él a expandirse al resto de la vida, ¿no? Y luego en el resto del libro usted habla mucho de que el yoga no ocupa el espacio de la hora y cuarto, hora y media, que el practicante está en ese centro, sino que el desafío es extenderlo al resto de la vida. ¿Qué podemos decir justamente a los practicantes para estimularlos a esta expansión? Como dice usted, usted cuando promueve rever la palabra bienestar, más que renegar del bienestar, plantea la posibilidad de expansión. ¿Qué le puede decir a esos que están buscando justamente esa expansión del ámbito del yoga?
Esta expansión del yoga es ir al yoga real, y el yoga real es la vida. La vida en su totalidad. Lo que como, cómo duermo, lo que leo, todas mis actividades, cómo trato a mi hijo, cómo soy de responsable y excelente con mi trabajo, mi honestidad, mis emociones, mis pensamientos, toda mi vida basada en una gran ética, una gran excelencia, buscando la sabiduría y la acción armoniosa, esto es yoga. Y no es más yoga cuando estoy jugando con mi hijo o trabajando en mi empresa o en la empresa en la que trabajo, que no cuando estoy en el mat. El yogui mantiene un hilo de contemplación y de autoobservación constante. La vida es yoga. Si hacemos solo un ratito de yoga y luego volvemos a nuestro estado de dispersión mental, no habrá transformación y no habrá cambio. Entonces es muy importante darse cuenta que el yoga es la vida en su totalidad.
Estamos conversando, amigas y amigos, aquí en FM Radio Cultura, en Ketan, con Swami Satyananda Sarasvati desde España. Vamos a hacer un pequeño alto en que vamos a escuchar una oración tradicional para mantener este ámbito de reflexión e interiorización al que Swamiji nos está invitando. y ya continuamos luego de ello con nuestra segunda parte de la entrevista. Continuamos entonces con la presencia de Swami Satyananda Sarasvati. Swamiji, usted al finalizar la primera parte habló de la contemplación, del rol de la meditación dentro del yoga. Y en otra parte interesante del libro, usted recoge preguntas que evidentemente le han venido haciendo a lo largo de su extensa práctica pedagógica en torno a las dudas que se les suscitan a los practicantes de esta globalidad del yoga. Y una de ellas tiene que ver con esta noción de quienes abordan la meditación de pronto con esa misma ansiedad o con esa misma gula con que a veces uno se lanza a tratar de conseguir cualquier objeto, y se queja de que apenas alcanza un pequeño momento de plenitud y luego vuelve a los estados habituales. Y usted le dedica bastante a remarcar cómo los estados interiores realmente profundos transforman toda la vida, no durante los segundos o minutos que puedan durar, sino que imprimen un registro diferente en la vida. Y esto querría que se extienda un poco más, porque es una noción bastante extendida entre los practicantes, que solo se lamentan de las duraciones en minutos o segundos de los estados y no lo que significan para la totalidad de la vida espiritual.
Sí, interesante comentario y observación. Es decir, observemos qué puede ocurrir o qué debería ocurrir en el proceso meditativo. El meditador está sentado en asana, intenta tener una postura firme. La mente se va primero concentrando, va teniendo menos contenido y posiblemente vaya entrando en espacios de no contenido. A veces tan poco contenido que incluso la noción de yo puede haber desaparecido. No hay contenido mental, es decir, no hay mundo, no hay noción de yo, la individualidad tampoco está presente, pero hay una conciencia que es lo más profundo y lo más real en uno mismo. Aunque esto no puede nombrarse como una experiencia, cuando uno regresa a la mente conceptual y la mente funcional, ha tocado un punto de existencia profunda independiente de todos los factores externos. Uno se ha liberado un poco por saber quién es. Pero cuando estos estados o espacios se repiten en la meditación, el mundo cambia, la vida cambia. El yogui empieza, o el practicante yogui o yogini, empieza a tener un reconocimiento directo de aquello que permanece siempre pleno e inmutable en él. Entonces, su reacción ante la vida, su reacción ante los retos, porque la vida siempre será un reto tras otro, va cambiando. No es que uno deba de forzar el cambio viene. Y esto afecta a todos los ámbitos de mi vida. En la medida que la contemplación se hace profunda, mi existencia en este cosmos, en este mundo, se transforma, cambia, podríamos decir, se dulcifica. Veo este universo como un lila, un juego, ante un yo inefable ante una esencia inefable y nunca tocada por nada. Este es un profundo cambio que uno no puede forzar, se va dando. ¿Cómo? Y esto a la mente moderna no le gusta. ¿Cómo? Por años de práctica. Por años de una práctica sostenida, hecha con fortaleza, con devoción, con amor, durante largo tiempo. Y debo de ser parte de un camino, y debo de formar parte de un linaje, y debo de saber cuál es mi camino y mi doctrina, y crecer y florecer en este ámbito.
Otra de las preguntas que usted aborda allí y tiene que ver con esta noción de la vida como reto y esa dulcificación de la conciencia. A veces los practicantes entienden que esto significa que se van a desentender de todo lo que ocurre a su alrededor y el yoga se vuelve más que un camino, una especie de refugio atómico donde quedar encerrado, supuestamente libre de las dificultades de la vida. ¿Qué nos puede aclarar al respecto, Swamiji?
Bueno, hay que soltar esta idea sentimental, un poco New Age, diríamos, de que como que hago yoga todo va a ir bien a partir de ahora. No, no. Lo que va a estar centrado es mi estado interior. Pero las cosas externas tienen su ritmo, tienen su... Y recordemos, este plano de existencia es un karma bhumi. Es un lugar donde hay retos, donde hay dificultades, y hagas yoga o no, habrá siempre cosas importantes que resolver. Entonces, lo que el yogui cambia no es esta parte externa, aunque puede dulcificarla y armonizarla. Pero lo más importante es que vive los retos, vive los cambios, vive las transformaciones de la vida desde un espacio de quietud interior. Este es el gran cambio. Esta quietud se va haciendo fuerte, este silencio interior o estado de no mente va creciendo y el yogui transita por la vida desde otro espacio, siendo responsable e impecable en todos los detalles de la vida. El yogui no es el que se desentiende. El yogui es el que se entrega completamente a los retos de cada instante.
En relación a ese tema, cuando usted trae la definición clásica de yoga de Patanjali, a su vez la vincula con una de las definiciones clásicas de la Bhagavad Gita en torno a la habilidad en la acción que representa el yoga. Porque hoy día a veces también circula esta idea de que alguien va a meditar y simplemente con eso se le van a arreglar todas las cosas. Y usted busca ampliar, como la tradición lo presenta, a ese ámbito de karma, de espacio y de tiempo en el cual todos estamos inscriptos. ¿Nos puede ampliar un poco más esa noción, Swamiji?
Sí, es este precioso verso de la Gita en que Krishna le enseña a Arjuna que el yoga es la habilidad en la acción. El yogui, por supuesto, tendrá momentos de quietud, de samadhi, de absorción, sí, pero luego la vida continúa y tendrá sus movimientos, su acción. Entonces, esta búsqueda de la excelencia, ¿no? Que conlleva la plena atención, la plena concentración, la plena dedicación a cada instante, esto es yoga y es un yoga muy importante. Entonces, el yoga va abarcando de nuevo toda la dimensión de mi vida. Y en esta atención, ¿qué hay? Hay una, el yogui se aparta de los estados, diríamos, tamásicos o más de, opacidad, pereza, no puedo, no llego. Va dejando estas negatividades, va dejando la mente dispersa, también la mente rayásica, y se va estableciendo en estados de, gran pureza que le permiten estar en plena atención constantemente.
Quiero aprovechar su presencia con estas clarificaciones que usted hace en este capítulo y me resultó particularmente importante el tratamiento que hace del tema del deseo, porque suele ser uno de los temas a veces mal comprendidos a partir de esta gran difusión a través de, los textos que están y las enseñanzas y sus reflexiones en todos los medios, que a veces llevan a que los practicantes se vuelvan débiles, apáticos, dejar que todo fluya sin tomar decisiones. Y usted recupera la claridad que las enseñanzas tradicionales ponen en relación a que el practicante, el aprendiz, el discípulo, necesita activar esa fuerza que es el deseo. ¿Nos compartiría una reflexión, Swamiji, al respecto?
Sí, el universo se mueve por kama, se mueve por el deseo. Pero este deseo puede ser el deseo por lo sensorial, el deseo por lo inmediato, o el deseo por lo excelente y el deseo por lo infinito, el deseo por lo más grande y sublime. Entonces el aspirante va dejando este deseo que sabe que solo le lleva un pequeño gozo, preyas, ¿eh? Según la enseñanza de la Katha Upanishad, y busca este shreyas, esta acción que es lo más benéfico para él. El yoga es una transmutación total del ser humano. El yoga, en realidad, es como una serie de muertes, donde todas las partes más atadas a lo finito van desapareciendo y va quedando esta infinitud que ya existe en nosotros, esta plenitud inherente en todo ser humano. El yoga es esta búsqueda. Entonces el deseo, uno debe de tener el mumukshu, ¿eh? El que desea la liberación, tiene un intenso deseo de liberación. Y se dice que este intenso deseo solo cesa al final del camino. Pero un yogui que no ponga mucha energía, bueno, lo que ocurre es lo que va a ocurrir. No, 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 no. Tú eres responsable en cada instante de lo que haces, de lo que dejas de hacer y de si tu mente está concentrada o por qué no lo está. Entonces, tomar las riendas con fuerza, a la vez con aceptación de la vida, con aceptación de las limitaciones de cada instante. No todos somos un Ramana Maharshi o un Ramakrishna, etc. Pero poner fuerza y atención a la totalidad de la vida y las muchas oportunidades que la vida nos da en esta búsqueda interior.
Esa perspectiva a veces al practicante le produce miedos, una especie de sentirse ante un abismo demasiado grande. ¿Qué mensaje final de estas reflexiones que estamos haciendo en torno a su nuevo libro le puede dar justamente a todos esos miles de practicantes que suelen escuchar cada vez que aparecen sus enseñanzas en las redes para afrontar ese desafío, para tomar ese reto como propio?
Un consejo sería recordar siempre la esencia de la enseñanza yógica. Todo está en ti. La divinidad está en ti. La plenitud está en ti. Lo que eres en realidad es conciencia pura. Sigue humildemente las partes del yoga, sigue la enseñanza de tu maestro y este camino te conducirá a este conocimiento, te conducirá a esta experiencia. No más, es sencillo.
Realmente creemos que el trabajo que ha hecho en esta obra de, por un lado, rescatar las fuentes tradicionales y mostrar cómo esas fuentes siguen siendo una tradición viva y viviente y por lo tanto pueden nutrir a quien a ellas se acerque. En segundo lugar, el trabajo del origen del surgimiento del Hatha Yoga y cómo este se ha expandido en Occidente. Y estas partes finales en que usted aborda los errores comunes y las preguntas en el camino del yoga que se le van suscitando al practicante, más la orientación bibliográfica que hace, creemos que hace de esta obra una obra fundamental para todos los practicantes contemporáneos. Así que por eso estábamos tan interesados en tener Swamiji sus palabras y en colaborar con lo que nosotros podemos en la difusión, en que los sedientos se acerquen a ella porque van a encontrar mucha agua, de esa agua que, como dice el Maestro Jesús en sus enseñanzas, son esas aguas que cuando se toman sacian realmente la sed. Así que en nombre de todos esos practicantes queremos agradecerle su dedicación a la búsqueda y su trabajo pedagógico y esfuerzo constante en una tarea que evidentemente no es sencilla, mantener la fidelidad a la tradición y a la vez hacer que esa tradición siga plenamente viva. Así que es nuestro deseo compartir con usted nuestra gratitud y manifestarle como siempre que estamos al servicio de la difusión de la enseñanza, Swamiji.
Gustavo, agradecerte enormemente estas palabras, sobre todo viniendo de ti, alguien que conoce en profundidad y practica esta metafísica, esta cosmovisión. Y, como siempre, una satisfacción estar con vosotros. Y esto ha sido simplemente un humilde trabajo de expresar lo que es el yoga, de expresar la grandiosidad de este camino para que todos podamos llenarnos de su esencia.
Ha sido, amigos y amigas, las palabras de Swami Satyananda Saraswati desde España, maestro contemporáneo de la tradición vedantina y que acaba de editar el libro Las bases del yoga, disponible desde España en la editorial Kairos y próximamente en los países de habla hispana del continente latinoamericano. Muchísimas gracias, Swamiji.
Gustavo, hasta siempre. Salutaciones.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Durante esta semana ha ocurrido uno de los eventos más esperados por todos los múltiples amantes de la cultura de la India, que ya sea porque viajan habitualmente a la India o porque hace tiempo que vienen soñando con hacer su primer viaje, se encontraban o nos encontraban ansiosos de que finalmente India volviera a abrir completamente sus fronteras, volviera a emitir visas para poder visitar. Y esto finalmente ocurrió, así que a raíz de ello la hemos invitado a Leticia Gagliano de Level Tour, una de las principales operadoras de viajes hacia la India desde Argentina, para que nos comente y para que hagamos difusión de este tema. Bienvenida, Leticia, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Sí, realmente estamos todos muy contentos porque, bueno, se abre a partir del 27 de marzo, ya comienzan prácticamente todos los vuelos, o bueno, muchos vuelos, algunos, vos sabés que, por ejemplo, Emirates y Qatar todavía no vuelan a Argentina, pero tenemos varias opciones. Hoy ya tuvimos algunas personas que han estado por acá por la oficina, más que nada por el momento son devotos de Sai Baba, que hace mucho tiempo que tienen ganas de ir, y aparte, bueno, ya estamos organizando también. La vez pasada comentamos de dos viajes que tenemos armados, uno que va a ser para Diwali en octubre y otro para el sur de la India, porque bueno, vos sabés que la gente que conoce el norte quiere conocer el sur, que es bien diferente, pero todo eso no podíamos darle todo el movimiento que nosotros queríamos hasta que no tuviéramos esta noticia tan importante que vos acabas de comentar. Sí, sí, se abren las visas de India nuevamente. Y vuelve a ser las visas hasta 3 meses, como teníamos antes. Siguen siendo ahora en forma gratuita. Bueno, los indios nos están esperando, obviamente, con los brazos abiertos. Así que, bueno, acá estamos para organizarles. Es como la vez pasada que, o sea, se hace casi todo por vía... o sea, que las podemos ayudar, que lo hacemos casi todo por vía Zoom, por vía Internet, así que todas aquellas personas que necesiten ayuda, para eso estamos.
Bien, entonces, varias cosas importantes. En primer lugar, porque las visas ya no están más limitadas a 30 días, como estaban ahora, sino que vuelven a tener extensión de 90 días, ¿es así?
Exactamente, exactamente.
Bien, en segundo lugar, la visa comienza por una solicitud que se hace online. La embajada nos está notificando que hay un sitio que es Indian Visa Online, todo seguido .gov.in, y a partir de ahí se genera el formulario con el cual luego tienen que completar el trámite en la propia embajada.
Exactamente, o sea, nosotros lo podemos ayudar todo, pero todavía está el sistema de que hay que poner los deditos en un aparato que les registra la huella digital. Entonces, esa parte la tienen que hacer, obviamente, yendo a la embajada. Y bueno, bien, esto siempre se termina en el aeropuerto de entrada a India, ¿no? Donde le van a pedir todo esto y ahí, bueno, se termina el trámite, pero que es muy fácil, realmente no es nada complicado. Nosotros tenemos inclusive mucha gente que se lo hacemos nosotros, ¿no? Porque tenemos gente de todas las edades, hay mucha gente que no sabe manejar muy bien todo esto, entonces con todo gusto le ofrecemos hacerles las visas a quien lo necesite.
Bien, y una tercera cosa importante es que el trámite es gratuito, porque a veces pasa que personas ponen visa para la India y encuentran en internet sitios donde le dicen que le hacen el trabajo, pero les hacen pagar por
el mismo. La muy visa importante. Es absolutamente gratuita y nuestro trabajo también, ¿no? O sea, nosotros hace muchísimos años que somos operadores de India, así que se imaginan que después, bueno, todas aquellas personas que le hagamos la visa, si aparte tienen ganas de comprarnos su viaje y sus pasajes, bienvenido sea. Pero estamos dispuestos, la embajada y la India siempre han sido muy, muy generosos con nosotros, así que nosotros en una forma de devolución a todas esas generosidades que hemos recibido de India, estamos con los brazos abiertos para aquella persona que necesite ayuda para sacar su visa, sin ningún tipo de cargo.
Esto es muy importante, y porque aparte, independientemente de que el próximo viaje que anuncias grupal lo estás haciendo en el mes de octubre, Level Tour también organiza a pedidos viajes individuales, entonces esto también hay que recordarlo.
Bueno, claro, nosotros no quisimos poner un viaje tan inmediato por varios motivos. Primero que ya empieza la temporada baja, se empieza la época de mucho calor, y aparte, bueno, queríamos que la gente, primero que cuando lo organizamos todavía no estaba el tema de la visa, queremos que la gente se sienta muy tranquila, y bueno, ya vamos a ir en octubre, donde empieza nuevamente una temporada, porque vos sabés, ¿no?, que hace muchísimo calor, es época de monzones, o sea que no es una buena época para ir por turismo, salvo aquellas personas que vayan o por cuestiones espirituales o por tema de negocios o lo que sea, o bueno, aquel que quiera ir igual, porque vos sabés que los españoles, por ejemplo, ellos viajan muchísimo en temporada baja porque sale muchísimo más barato, pero hay que reconocer que muchas veces las excursiones se hacen muy tempranito a la mañana porque después hace calor, y sobre todo comienzan de sur a norte el tema de los monzones, que son esas lluvias torrenciales, que para aquella persona que vive en la India es casi como una bendición, porque con todo ese calor que de pronto caiga, como cuando nosotros decimos acá, ay, ¿por qué no lloverá para que refresque? Bueno, allá es lo mismo. Pero a veces uno piensa que si no es algo tan urgente, bueno, mejor dejarlo para más adelante. Por eso, y coincidiendo con el Diwali, que es una fiesta hermosísima, que es como si fuera el fin de año indio, decidimos recomenzar con los viajes grupales acompañados por Manisha en octubre.
Muy bien, entonces ya saben, gran noticia, y la posibilidad de recurrir a Level Tour, T-U-R, separado de Level, lo pueden encontrar tanto en la web como en el anuncio en nuestra propia página, como en el resto de las redes sociales, para ir planeando su próximo viaje e ir haciendo el trámite de visa.
Sí, por eso les ofrecemos a aquel que no compre sus servicios acá, les ofrecemos colaborar con ustedes para todo lo que necesiten para el tramiterío de la visa.
A volver a la India entonces. Muchas gracias.
A volver a la India, que la India siempre nos ha esperado con los brazos abiertos y con esa sonrisa magnífica que tienen todos los indios cuando vamos.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. ISUE presenta las noticias de India para esta semana.
Y este fin de semana tenemos para recomendarte el domingo 27 una actividad hermosa para niños y niñas y para adultos y adultas también. Esto es Pequeños Dioses India para Niños, que va a ser una actividad organizada por la Escuela Durga Ma, y vamos a hablar con Silvia Rizzi, su directora. Silvia, bienvenida, ¿y qué tal?
Hola, buenas tardes para todos.
Bueno, Silvia, contanos de qué se trata esta belleza de propuesta para niños y niñas, que es Pequeños Dioses.
Bueno, hace un tiempo que desde el centro trabajamos con niños de la comunidad india, y por un lado es ampliar este arte tan bello que tiene la India y con tantos beneficios a todos los niños, ya que ellos son el futuro, ¿no? Y realmente las artes de la India tienen algo muy especial en su práctica, en su trabajo de tantos años milenario que nos trae, como el yoga, las artes marciales, la danza, y poder empezar a compartir esto y hacerlo llegar a los niños argentinos. La propuesta es para niños de 5 a 10 años. Los esperamos en el anfiteatro del Parque de la Estación, que es muy cerquita de la escuela del Centro Durga Ma, que te cuento que es un lugar bellísimo que se inauguró en el 2019, y bueno, tratando con la comuna y con el parque para poder brindar esta actividad de forma gratuita.
Contanos, Silvia, ¿qué actividades va a haber? Porque son cuatro prácticas distintas que se van a presentar.
Sí, así es. Bueno, en esta propuesta, que es una propuesta abierta al público en general de los niños, no todos los chicos, obvio, pueden sostener, y aparte son chicos chiquitos, la atención tanto tiempo. Entonces, va a ser una sola clase donde vamos a interactuar las diferentes profesoras. Entonces, va a comenzar Carla, que es la profesora de Kalari Payattu, de artes marciales, preparando en la parte del cuerpo, precalentándolo. Luego voy a continuar yo con danzas clásicas de la India, cantando algunos ritmos y cómo aprender esos ritmos a llevarlos al cuerpo. Después vamos a disfrutar un poquito de Bollywood y divertirnos bailando, para terminar con la profesora de yoga, a relajarnos, a trabajar un poco con la respiración. Entonces, en realidad va a ser una sola actividad donde vamos a participar las diferentes profesoras que estamos en el centro.
Silvia, ¿los niños tienen que llevar algo? ¿Hay alguna invitación que quieran compartir? No. ¿O es solamente compartir ahí presentes?
Sí, solo asistir con ropa cómoda, llevar su botellita de agua y venir a disfrutar y conocer algo nuevo, que también es, bueno, el yoga hoy está más abierto para los niños, pero también las artes están como no tan conocidas, entonces es una forma de compartirlas, de que puedan llegar a interesarse. A veces, hacer la cultura de la India, y solo acercarse a los hijos de la comunidad india, poder abrirlo y darse cuenta que en la práctica tienen grandes beneficios, y que no por eso uno se va a hacer religioso o tienen que ser parte de la cultura hindú o musulmana. No tiene que ver con lo religioso, sino con la práctica del cuerpo, y que nos trae estas artes ancestrales, ¿no? De beneficio, ¿no? Como para los chicos, especialmente después de la pandemia, que estuvieron tanto tiempo, ¿no?, encerrados, en casa y sentados. Bueno, llegó el momento de poder empezar a moverse y compartir esto.
Y lo van a compartir entonces con los pequeños y pequeñas dioses de India para niños, esta actividad que es este domingo 27 a las 17:30, gratuita, abierta para niños y niñas de 5 a 10 años y obviamente los adultos y adultas que las acompañen. Recordamos que va a ser en el anfiteatro Parque de la Estación, esto es la calle Perón 3326, Perón 3326, una actividad desarrollada por las profesoras y por la directora del Centro Integral de India, Durga Ma. Silvia Rizzi, te agradecemos mucho el contacto con Niketan y muchas bendiciones y risas y compartir en este Pequeños Dioses.
Muchísimas gracias, un beso para todos.
Otra buena noticia y buena recomendación que tenemos para este fin de semana es que el sábado 26, este sábado a las 19, Gustavo Cansobre, nuestro conductor y el ideólogo de este programa, va a estar presentando Tagore volvió a cantar en Buenos Aires, su espectáculo poético teatral basado en los poemas de Rabindranath Tagore. Gus, bueno, una alegría que nuevamente lleves este espectáculo al teatro El Vitral.
Sí, así es. Gracias al auspicio y sostén que subsidio que la Embajada de la India ha otorgado a Fundación Hastinapura a lo largo de este año, estamos volviendo a presentar esta obra poético-teatral con la característica especial que no solo estamos presentando los poemas, sino que estos poemas están entremezclados con la personificación de Tagore, que en esta ficción teatral regresa a Buenos Aires y mientras escuchan sus poemas va compartiendo con el público que ha asistido distintas anécdotas referidas a su paso por Buenos Aires, a su relación con Victoria Ocampo, a cómo fue que terminó componiendo los poemas que se están escuchando en escena, de manera de que uno no solo se lleve luego del espectáculo la noción de esa lírica tremendamente poderosa que Tagore graficó en su Gitanjali, y que recoge los distintos aspectos de la existencia humana, las certezas, las dudas, las claridades y las oscuridades, sino que también pueda entender un poco más algunas cosas, algunos elementos centrales de lo que fue la larga vida de Tagore y lo que lo llevó a concretar no solo su obra poética, sino el resto de las facetas de su vida y su obra educativa. Así que esto la hace mucho más atractiva e interesante que obras previas en las que solo presentábamos su poesía.
Gustavo, además, este sábado está la posibilidad de colaborar voluntariamente con un merendero. Cuéntanos también eso, ¿cómo es?
Sí, la obra es de entrada libre y gratuita, por eso hace falta reservar, porque hay apenas 150 localidades disponibles en el Teatro Vitral, pero los que asistan podrán colaborar con el merendero Alas del Sur de la Fundación Hastinapura, que se mantiene en la localidad de Lanús desde hace 4 o 5 años, y por lo tanto tendrán posibilidad de aportar con una entrada voluntaria a la obra que desde allí se realiza sobre toda la comunidad cercana, para contribuir con alimentos y con meriendas a quienes se acercan.
Recordamos entonces, Tagore volvió a cantar en Buenos Aires este sábado 26 a las 19, Gustavo Cansobre en su espectáculo poético teatral y la música de Juan Pisitelo y Daniel Tettenbaum. El Teatro El Vitral queda en Rodríguez Peña 344, ¿y dónde reservan, Gustavo, para estar?
Sí, tienen que llamar telefónicamente, esperen que ya les confirmo porque tenemos un WhatsApp, en realidad mandar un WhatsApp haciendo la reserva de sus entradas al teléfono 5647-0048, 11-5647-0048, allí reservan la entrada.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Esto ha sido todo, como han visto, un programa muy intenso, muy interesante, aparte por las nuevas noticias. Agradecemos a Flor López y todo el equipo de FM Radio Cultura que nos permite estar lunes a lunes junto a ustedes. Nos seguimos viendo en la semana a través de las redes y el próximo lunes aquí desde las 17 horas con Niketan India desde Argentina.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.